En una jornada muy especial, precisamente, la jornada del Día del Niño, fecha que coincide además con la celebración de este día en la República Argentina. Hay miles de pequeños que están abriendo hoy diferentes regalos y celebrando junto a sus seres queridos una fecha que para los más pequeños es importante, es muy importante como tantas otras. Pero hay otros que hoy solo tendrán el cariño de uno de sus dos progenitores. Porque luego, ante la separación, uno de los dos decidió, en la mayoría de los casos, por sí y ante sí, alejarlo del otro 50% de su vida. En particular, esta problemática la sufren los hombres, varones que luego de la separación pasan interminables horas de sus días en los juzgados de familia para intentar lograr lo que, de alguna manera, se le ha llamado obtener una hora más de cariño, de ese amor indescriptible que es el amor de un hijo. Hoy la mirada de espectador al día va un poco más allá de esta jornada del Día del Niño. Va en busca precisamente de la versión, la opinión, la mirada y el trabajo de quienes están luchando en forma silenciosa. Silenciosa y precisamente que no tiene generalmente demasiada prensa ni difusión, porque sencillamente hay muchos colectivos que se han ocupado de desacreditar la figura del padre y poner en una misma bolsa a los hombres que quieren estar con sus hijos, con los que no muestran interés y no velan por ellos. Allí es toda una mezcla que termina siendo bastante explosiva y bastante injusta, que las que lo sufren son ni más ni menos que los niños. De ahí surgen diferentes movimientos. En los últimos años hemos estado conversando con varios de ellos. Movimientos que nuclean a esos padres que quieren ser padres y que un día como hoy se ven impedidos de serlo, ya sea porque la legislación no se lo permite o porque una de las dos partes decidió, en nombre, presuntamente, de su hijo, que no lo fuera. Una de estas organizaciones es Stop Abuso, que está conformada por un grupo de profesionales, entre los que se encuentran abogados, asistentes sociales y psicólogos, así como padres y familiares de niños. El objetivo es defender los derechos de los hijos ante las situaciones de extrema gravedad que se están dando en el Uruguay con los más pequeños luego de divorcios o separaciones conflictivas. Según cuenta la organización, a través de su Facebook, una vez que la relación de los padres llega a su fin, en muchos casos los hijos pasan a ser rehenes de esas situaciones y se les quita la posibilidad de vincularse de igual manera con ambos padres, a ser protegidos, educados y enriquecidos con ambas familias y en diferentes contextos. Por esa razón buscan acercarse y ayudar a aquellos que están transitando por una situación de estas características y que se encuentran muchas veces sin rumbo y perdidos al momento de generar acciones que subsanen este problema. Y de eso vamos a hablar en este comienzo de Espectador al Día.
A fondo.
El saludo este mediodía es para Pablo Corvo, integrante de la organización Stop Abuso. Un gusto, Pablo, buen mediodía, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo estás, Martín? Buenos días para vos y para toda la audiencia del Espectador.
Contanos un poco, ¿cómo va surgiendo, cómo ha surgido precisamente Stop Abuso en estos años? ¿A qué es lo que apuntan? ¿Cuál es un poco la problemática que se está viviendo en el Uruguay de hoy con respecto a los niños y en particular a los padres?
Bien, primero, como decimos, desearle un feliz día a todos los niños uruguayos, que sin duda están muchos de ellos atravesando condiciones como la que expresabas hace unos segundos nada más. Un feliz día le deseamos de corazón desde Stop Abuso a todos los niños del Uruguay. Y contestándote un poco lo que estás en este comienzo diciéndome, Stop Abuso surge un poco en base a una necesidad. O sea, realmente, si vamos al fondo de la cuestión, estaríamos muy felices de que organizaciones como la nuestra no existieran, porque los derechos de los niños realmente fueran respetados en este país, primeramente por parte de la propia familia, que muchas veces es la que vulnera estos derechos de nuestros niños. Y a veces también por parte del propio sistema, y cuando digo sistema estoy hablando del sistema judicial puntualmente, que es el que termina impartiendo qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace luego de una separación de los padres. Stop Abuso surge de una necesidad, no de uno, no de 10, no de 100, sino de miles de padres. Y cuando digo padres, estoy hablando en el sentido genérico. Padres y madres que muchas veces sufrieron esa separación que vos mencionabas de sus hijos. Por parte de uno de los progenitores, que ante la separación termina obteniendo la tenencia, y que, bueno, muchas veces haciendo mal uso de esa tenencia y esa patria potestad, termina obstruyendo el vínculo de sus hijos con el otro progenitor. Sí, está claro que se da mucho más en el caso de los padres varones, porque en este país también, en una forma que queremos y entendemos lamentable, se otorga por defecto, ante la separación, la tenencia jurídica a la mamá y no se cuestiona si está en condiciones de tener esa tenencia o no, o si tal vez el papá esté en mejores condiciones de tener a ese menor. Digo, se hace como una especie de sistema mecánico donde ante una separación la tenencia va para la mamá y el papá termina siendo un visitador, tristemente un visitador social en la vida de sus hijos.
De alguna forma, esto que esta realidad que tú estás ahora describiendo tiene varias puntas, pero vayamos despejando alguna de ellas. El tiempo en los juzgados de familia, desde que han aparecido estas organizaciones y desde que de alguna manera se ha puesto el tema en el tapete, en el debate público, ¿ha mejorado en algo? Porque todos sabemos, no es lo mismo la resolución de un juicio laboral, de una situación penal, de una situación relacionada con un juzgado de familia donde lo que está en juego es ni más ni menos que los sentimientos y que, como hemos hablado con otros integrantes de Stop Abuso y de otras organizaciones en más de una oportunidad, esos tiempos en los juzgados de familia son excesivamente largos y en la vida de un niño, un tiempo excesivamente largo, implica que ese niño va a terminar desarrollándose y creciendo sin un 50% de lo necesario en su vida, que en este caso y mayoritariamente es el papá.
Efectivamente es así. El sistema judicial es, lamentablemente, para los niños uruguayos, es extremadamente lento. Nosotros no estamos haciendo un juicio de a qué se debe esa lentitud. Entendemos que hay una saturación en los juzgados de familia y es una visión que tenemos también porque la hemos venido estudiando y la hemos venido analizando, porque permanentemente estamos asistiendo casos de diferentes lugares del país, porque esto no es una realidad solamente de Montevideo. Particularmente yo trabajo mucho en el interior y unos compañeros están trabajando también en el interior y en Montevideo, y esto es una realidad nacional. Esto es un problema que pasa en todo el país, no es un problema de la capital solamente. Los juzgados son excesivamente lentos, tienen cuellos de botella, como le llamamos comúnmente, donde allí quedan expedientes amontonados durante meses y a veces durante años, y esos años, como vos decías muy bien, son el tiempo que se juega la niñez de todos esos menores que terminan alejados de uno de sus progenitores. Sabemos que hay muchas realidades, ¿no? Porque, a ver, como organización hemos visto miles de casos. Sabemos que hay casos de padres y también de madres que abandonan sencillamente a sus hijos y lo dejan con el otro progenitor. Y sabemos que son padres que son irresponsables porque el hijo, el niño, no pidió venir a este mundo para ser abandonado. Y eso es una realidad que nos golpea también la puerta. Pero estamos hablando también de la mayor parte de los casos que ocurre cuando hay una obstrucción del vínculo por la separación. Y ahí, ¿qué le queda al progenitor que es obstruido? Le queda el mecanismo legal. Es lo único que tenemos en este país que nos permita buscar una solución. Y ese mecanismo legal entendemos que está enlentecido. Respecto a la pregunta que vos hacías puntualmente, si notamos alguna aceleración en el curso de los juzgados, y tendremos que decir que no. Puntualmente, cuando tenemos la posibilidad de estar cerca de esos casos y apuntalarlos con un buen equipo de profesionales y tenemos acceso a veces a los medios de comunicación y la prensa, por ahí se pueden acelerar algunas cosas puntualmente, pero la realidad que no es la mayoría de los casos. O sea, la mayoría de los casos están eternizados en los juzgados y uno ve todos los días ve, porque todos los días recibimos denuncias, padres que realmente están sufriendo. Y yo me pregunto qué pasa del otro lado, del lado de los niños. Los niños que nosotros no tenemos contacto con ellos porque están retenidos muchas veces por el otro progenitor. Y nosotros no tenemos contacto. ¿Qué pasa por la cabeza de ese niño? ¿Qué pasa por el corazón de ese niño que entiende que su papá o su mamá, pero como decíamos generalmente, es el papá, no lo puedo ver, no me dejan verlo, no puedo acercarme a mi padre? ¿Qué es lo que pasa en el corazón? ¿Cómo se va desarrollando la vida? ¿Cómo se va desarrollando la niñez, la preadolescencia y la adolescencia de ese menor? Y eso creo que es lo que los mayores que estamos escuchando este programa ahora tenemos que preguntarnos. los adultos que tenemos hijos, ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos? Yo quiero hoy emitir un mensaje positivo, Martín, más allá de que es muy oscura esta realidad que estamos viviendo, muy oscura esta realidad que estamos compartiendo, y que entendemos que la gente la tiene que saber, y tenemos que seguir denunciando en todos los lugares. Lo que pasa es que es como vos decís, a veces se nos quieren acallar las voces. Nosotros no somos una organización social, no tenemos un fin de lucro, no tenemos un financiamiento de nadie y no tenemos a veces los recursos que tienen otras organizaciones para ir y hablar de otros temas en los medios. Nosotros luchamos con la gente de pie descalzo, luchamos con el trabajador, con el que tiene el problema directamente de vínculo con sus hijos. Y desde ahí estamos dando esa lucha en forma permanente. Entendemos que sí, que tenemos que buscar una forma. Y si hay autoridades, si hay gobernantes que estén escuchando el programa, les decimos, necesitamos acelerar estos cursos, necesitamos legislar algunas cosas también, necesitamos legislar algunas cosas para que luego en el Poder Judicial se cumplan. Porque hay muchas cosas que están dentro del Código de la Niñez y la Adolescencia, hay muchas cosas que están ya legisladas, que están en nuestra Constitución y que se violan permanentemente. Y de eso no escuchamos hablar a nadie, no escuchamos levantar voces defendiendo a los niños.
Eso te iba a preguntar, precisamente, disculpa la interrupción, pero querías precisamente en este punto hacerte una consulta, porque muchas veces cuando se habla de estos asuntos, yo de alguna forma los he estado siguiendo a diversas organizaciones que están trabajando, precisamente, velando por los derechos de los niños, más que nada, como tú describías muy bien, son los que sufren y los que de alguna manera... en un día como hoy se pueden estar preguntando dónde está mi padre que no vino a traerme un regalo, desconociendo que su padre no puede ir porque simplemente no lo dejan acercarse por diferentes motivos. Ese niño que va creciendo con un 50% de la historia, donde le falta un 50% de lo otro que está pasando, ese daño es básicamente irreparable, va a traer consecuencias a futuro de ese niño porque se va a estar educando, formando y creciendo sin uno de los dos pilares fundamentales. No estamos hablando acá precisamente, como tú también lo decías, del caso de los padres abandónicos, que lamentablemente muchas veces justos pagan por pecadores y que se mete todo en la misma bolsa. Pero yendo a la pregunta puntual, cuando tú hablas de las puertas que han golpeado, ¿cuál ha sido el eco que han tenido en el sistema político? Por eso un sistema político que muchas veces estos temas parece importarles, y lo digo haciéndome cargo de lo que estoy expresando, de la boca para afuera, pero a la hora de poner los votos y poner las cosas sobre la mesa y legislar, no siempre aparecen como deberían aparecer. Precisamente porque capaz que hay otras causas que pagan, entre comillas, un poco más. No pagan en sentido económico, sino que pagan o tienen mayor rédito político. Y este parece ser uno de los casos que no se toma demasiado en cuenta. ¿Cómo ha sido ese relacionamiento con el sistema político?
Mira, yo te puedo decir que voy a ser un poco discreto en la respuesta, porque justamente nosotros ahora estamos en diálogo y estamos en negociaciones y estamos en conversaciones con distintos actores de la actividad política dentro del Parlamento. Te estoy hablando de diputados, de senadores, y estamos hablando de todos los colores políticos. Nosotros acá, más allá de que cada uno de los integrantes de la organización obviamente tiene una posición política o puede pertenecer o no a una colectividad política, Stop Abuso Uruguay es una organización que, quiero aclarar esto, defiende los derechos humanos de los niños. No defiende los derechos ni de padres ni de madres. Defiende los derechos humanos de los niños porque entendemos que son los más débiles y los que son menos defendidos por la propia sociedad y por el propio sistema. En cuanto a la pregunta puntual del sistema político, tuvimos algunos años que fue muy duro abrir puertas dentro del sistema político, y eso también hay que decirlo, porque justamente los niños a veces quedan en un segundo plano porque no generan la conmoción social o política y no impactan a veces en una elección. Y eso también hay que decirlo porque es una realidad. Pero tenemos también que decir que en los últimos meses y en este último 2017 hemos tenido muchas puertas abiertas dentro de lo que son diputados y senadores que se han sentado a conversar, que nos han llamado o que hemos golpeado su puerta y nos han atendido. Y te estoy hablando de todos los partidos políticos. Y hoy podemos decir que estamos teniendo una puerta entreabierta para poder empujar, para poder entrar y para poder plantear esta realidad. Esta realidad no tiene para nosotros ningún interés que no sea el bien supremo de los niños del Uruguay. Que por algún motivo ingresamos en esta organización porque nos tocó de cerca vivir esa situación. No nos vamos a mentir, no es que somos paladines de la justicia porque no lo somos. Somos simplemente trabajadores, profesionales de distintas áreas que en algún momento nos tocó estar de ese lado donde hoy sabemos que hay muchos padres que están impedidos del vínculo en un día tan conmovedor y que genera tantas emociones como es el Día del Niño. En algún momento estuvimos o estamos participando en esas instancias y tuvimos que integrarnos a una lucha, vamos a decirlo así, porque entendemos que nuestros niños han sido violentados en su derecho, como decías vos, de tener las dos partes. Y no solamente hablamos del padre y la madre, porque cuando se habla de las dos partes se cree que hablamos de papá y de mamá. Acá hablamos de todo un entorno familiar, de toda una tribu familiar que hay detrás de cada progenitor. Detrás de una mamá hay abuelos, hay tíos, hay primos, hay hermanos. Detrás de un papá también hay otros familiares, abuelos, primos, tíos, hermanos, sobrinos, que también se vinculan a ese menor. Y a nivel psicológico, y yo no soy psicólogo, no puedo hablar más que por la información que poseo, sí tenemos psicólogos dentro de la organización, por supuesto, que trabajan muy a full con todo este tema, como profesionales también del derecho. Pero a nivel psicológico, lo decías vos, el daño que se le hace a un niño por el impedimento del vínculo de uno de los progenitores es un camino casi sin retorno. O sea, si esa ruptura del vínculo permanece durante algunos años, estamos hablando que ese niño perdió una parte de su niñez. Uh-huh. Perdió una parte de su identidad también, porque su identidad tiene que ver también con su entorno. Y su entorno es la familia del papá y la familia de la mamá. Cuando ese niño tiene un hogar monoparental, sufre un montón de lagunas que después van a repercutir también en su vida de adultos. Y nosotros esto lo queremos decir porque a nivel psicológico tiene daños tremendos. Y cuando alguien que nos esté escuchando por ahí está, por motivos personales, por motivos de celos, por motivos de enojos, y está mal con su expareja, y por ahí está accionando algún mecanismo o alguna chicana legal para impedir ese vínculo con el otro progenitor, le decimos que el daño que le está haciendo al niño es brutal e irreversible. Y que esa persona que me está escuchando tiene que saber que va a ser absolutamente responsable del daño psicológico que ese niño va a recibir en la adolescencia y en la edad adulta.
Tú mencionabas también el tema de que los tiempos en los juzgados de familia no han mejorado, lo cual es obviamente bastante grave, en el sentido de que después de varias movidas que se han hecho deberían haberse acelerado. Mencionaste como una buena noticia que el sistema político ahora les está abriendo las puertas y es de recibo y es bueno que esto esté ocurriendo. ¿Han habido cambios también sustancialmente, o ustedes han notado algún tipo de cambio en otro punto que también hace directamente al accionar de la justicia? Y estoy hablando, por ejemplo, cuando se determina el cumplimiento de una mala llamada visita. A mí la palabra visita es como que no me agrada demasiado. El padre no es un visitador, es una persona que tiene derecho sobre el niño. Pero bueno, pongámosle así, que es el término legal, digo, pero cuando se fija un régimen de visita y la otra parte no lo cumple, ya sea por diferentes motivos, bueno, el niño está enfermo, habrás escuchado muchas historias, hoy no vengas porque el niño está enfermo y tiene un cumpleaños, y ese tiempo se va dilatando y dilatando cada vez más y se impide, se obstruye ese vínculo. A esto le sumo también las denuncias falsas que hemos hablado en alguna oportunidad con algunos integrantes de estas organizaciones, ¿no? El padre o la madre en particular presenta una denuncia, no, está pasando tal cosa, y automáticamente se suspende el régimen de visitas. Digo, ¿este tipo de situaciones ha tenido algún andamiento positivo, algún cambio positivo en estos últimos meses?
No, está todo encambiado, porque la realidad es que los cambios no se han producido. Lo que se está produciendo acá es una especie de, digamos, interacción con el sistema político en este caso. También hemos tenido interacción con la Suprema Corte de Justicia, hemos sido recibidos por la Suprema Corte de Justicia, hemos hablado con integrantes de la Corte, y ellos están en conocimiento de esto que estamos hablando, y están en conocimiento de que esto ya es una realidad, que no es una cosa inventada porque 20 padres se juntaron, o 20 padres y madres, porque aquí en esta organización, incluso una de las principales dirigentes de esta organización es una mujer. O sea, acá hay que decirlo, no es un tema de defensa de papá o de mamá, es un tema del derecho violentado del niño al no poder estar con uno de sus progenitores. Y esto recién estamos, para nosotros estamos en un momento muy importante, porque estamos dando a conocer a través de instancias como esta, a la cual quiero agradecerte en nombre de la organización, este espacio que para nosotros es fundamental tenerlo, porque verdaderamente dar a conocer a la población esto e informar a la población de lo que está ocurriendo, porque esto no sale en los medios de prensa convencionales, esto no se dice en los programas ni en los reality que se hacen en este país. Se habla de otras cosas, pero de esta aberración que el sistema está haciendo, porque esto es una aberración que va contra los niños de este país, de esto no se habla. Entonces, estamos en una etapa muy prematura para poder decir que esto se acelera. Esto no se ha acelerado, esto recién se está estudiando, se está conversando, se está dialogando, estamos defendiendo posturas, proyectos, propuestas, y bueno, vendrá después lo demás. Sabemos que también el sistema burocrático de este país, el sistema político de este país, muchas veces se enlentece, porque bueno, hay un montón de temas para tratar que nosotros no desconocemos, este no es el único tema que tiene el Parlamento para tratar, y lo tenemos más que claro, pero sí entendemos que es un tema medular, un tema muy importante, por el cual creemos que todos los legisladores de todos los partidos tendrían que unirse en una posición única en este tema. Porque esto ya trasciende los colores políticos. A ver, entendámonos, Martín, acá la obstrucción del vínculo se le puede dar a un legislador del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Frente Amplio, del Partido Independiente, del Partido de la Gente. O sea, acá hay una realidad. La violencia que se le genera al menor al obstruirle el vínculo parental y con toda la otra parte familiar, esa violencia no tiene colores políticos. Esa violencia no tiene género. Porque se habla mucho hoy por hoy de tema género, pero esta violencia de la que estamos hablando, que es violar, primero que nada, un código, que es el código del niño y del adolescente, que establece un montón de cosas, donde en su enunciado te dice que lo que busca es el bien supremo del menor. Eso no se está cumpliendo. No se está cumpliendo de que tengamos hoy reflejado en la sociedad uruguaya el bien supremo de los niños. Para nada.
Ya, por eso yo te preguntaba...
El bien supremo de quien tiene el sartén por el mango.
Por eso yo te preguntaba también, y me alegro que por lo menos el sistema político esté en esta instancia escuchando, porque muchas veces uno escucha la palabra igualdad en los discursos de casi todos los partidos políticos, y está muy bien cuando uno escucha hablar de la igualdad, pero la igualdad no puede ser la igualdad selectiva. Para lo que nos conviene está la igualdad, y para lo que no nos conviene la igualdad no sirve. Y en este caso es un tema de igualdad que no se está cumpliendo y nadie está mirando para el otro lado. Y quiero aprovechar para preguntarte, porque también muchas veces cuando este tema se pone arriba de la mesa, empiezan, tú lo sabes mejor que yo, los detractores de estos movimientos, diciendo no, es un grupo de padres que lo que buscan es no pagar la pensión, es no cumplir con sus obligaciones. No estamos hablando de eso, no ese es el enfoque.
No, para nada, y te digo más, Martín, nosotros cuando recibimos madres o padres que vienen a decirnos, pa, tengo problema para relacionarme con mi hijo porque el otro progenitor es quien tiene la tenencia y me está obstruyendo el vínculo a través de lo que vos decías, todas esas chicanas que terminan siendo legales o pseudo legales, como puede ser, bueno, mirá que está enfermo, no te lo puedo dar, o mirá que justo hoy se golpeó la cabeza, no te lo puedo dar, o se siente mal, pero en realidad vos no tenés contacto con el menor para saber si esto es así. Muchas veces se genera todo un tema también de violencia, si la otra persona reclama, mostrame la orden médica por lo menos, y ahí se genera todo un tema de violencia. Todos lo sabemos, no nos vamos a mentir, en este país hay una denuncia por violencia doméstica de una mamá contra el papá y nadie investiga si esa denuncia es falsa o no, simplemente se procede a la orden cautelar y al alejamiento del niño. O sea, son esas fallas que nosotros entendemos que están haciendo un daño tremendo, 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 y que no está reflejando esa equidad de la que se habla, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís. La equidad, cuando se habla de equidad social y cuando se habla de la equidad de género, que se está muy de moda esa palabra ahora, nosotros entendemos que por supuesto que sí, nosotros no estamos en contra para nada de lo que es equitativo, pero entendemos que la equidad o es toda o no es ninguna, porque no puede ser que haya equidad para determinadas cosas y para la otra la balanza pese en demérito de uno o de otro. Sí pueden haber organizaciones que mañana salgan al cruce contra lo que nosotros pensamos, contra lo que nosotros planteamos, pero está saliendo el cruce no contra estos abusos, está saliendo el cruce contra una realidad tangible, que es probable, que es tangible, que nos ocurre todos los días, que nos llegan llamadas, mensajes de Facebook, mensajes de WhatsApp, pidiéndonos ayuda porque no pueden ver a sus hijos, y eso nos ocurre en todo el país, no nos ocurre solo en la capital. Entonces, cuando mañana pueda salir alguna organización a pegarnos, nosotros la verdad no tenemos parte en ese tema. No tenemos parte porque nosotros no estamos en contra de nadie. A ver si nos entendemos. Nosotros no estamos en contra de, como organización estoy hablando, ¿verdad? Nosotros no estamos en contra de nada de lo que se está hablando ahora, del tema de equidad de género, de esto. No estamos en contra, estamos a favor. Nosotros somos una organización muy positiva, estamos a favor. Pero nuestra causa principal, porque la vida nos llevó a tomar ese curso, estamos a favor de la equidad de los niños uruguayos con respecto a la, al derecho que tienen de compartir su niñez. Y a propósito digo, es muy corta la niñez de una persona. A compartir esa niñez con todo el núcleo familiar de la mamá y con todo el núcleo familiar del papá. Y en eso somos categóricos. En lo demás, nosotros no tenemos parte. Nuestra defensa y nuestra lucha es por los derechos de los niños uruguayos, que sabemos que hoy, lamentablemente, hay que decirlo, muchos están impedidos de ver a sus papás por órdenes falsas, por denuncias falsas. Por tanto, esas denuncias falsas terminan llevando a que un juez por teléfono termine dando una orden cautelar de alejamiento con el menor y que termina obstruyendo ese vínculo del papá con su hijo o con su hija. Entonces, bueno, creo que es claro lo que estamos planteando. Creo que nosotros no estamos en contra de nadie y lo hemos dicho en todos los medios de prensa que hemos estado. Nosotros estamos a favor de la vida y estamos a favor de la vida feliz de los niños uruguayos. Y la vida feliz de los niños uruguayos, entendámoslo de una vez a esto, porque es como que cuesta entender de que el niño no puede ser feliz si no tiene los dos pilares de apoyo, que es su papá y su mamá y todo el entorno de la familia. Es impensable que sea lo mismo un hogar monoparental que un hogar que tiene a sus dos progenitores presentes. Independientemente de esto, Martín, de que la familia, que la pareja esté separada o esté junta. De pronto esos papás dijeron en un momento esto no da para más, tenemos que separarnos porque es lo más sano para nuestras vidas y para nuestros hijos. Más allá que también somos defensores de que las parejas, por supuesto, tengan un orden familiar, estén unidas y demás. Pero a todos nos ha tocado en algún momento alguna separación. Y bueno, hay que entender que los hijos están fuera de la relación conyugal. Los hijos son producto de lo que fue el amor en algún momento de esa pareja. Que tal vez ese amor en algún momento se terminó o se rompió o como le quieran llamar. Cada uno le podrá dar la interpretación. Yo no estoy para dar interpretaciones del amor acá. Digo, pero en algún momento esa relación termina, pero quedó el fruto de esa relación. Y ambos, padre y madre, son responsables, con mayúscula, responsables de la vida de ese menor. Entonces, cuando un padre abandona a un hijo, o cuando una madre abandona a un hijo, sin importar la causa, está teniendo un acto de irresponsabilidad. Pero cuando un padre o una madre se quieren acercar, quieren estar, quieren ser parte, porque a mí también me choca la palabra visitador, la palabra visita, me choca profundamente cuando la leí la primera vez en un expediente. ¿Por qué? Porque es como vos decís, un padre nunca puede ser una visita en la vida de su hijo. Un padre es parte de la vida de su hijo, una madre es parte de la vida de su hijo. Entonces, cuando se rompe ese vínculo de la pareja tendría que tener la grandeza, la madurez y la responsabilidad de entender que su hijo, producto del amor que existió en esa pareja, no es responsable de lo que está pasando y que siguen siendo ellos los responsables del bienestar y del bien supremo del niño que hablábamos. Eso significa la protección, el amor, lo económico, lo social, la salud, todo lo que concierne a la patria potestad que existe en la Constitución de este país. Entonces, yo el mensaje que quiero transmitir, porque tal vez no nos quede mucho tiempo, a los que nos están escuchando, padres y madres, seamos responsables con lo que hacemos con nuestros hijos. Y quiero que sepan que cuando están obstruyendo un vínculo, están dañando en lo más profundo de las fibras íntimas de ese niño o de esa niña, y que ese daño en un tiempo determinado se provoca en un daño irreversible. Y eso creo que es el mensaje que tenemos que concientizar, porque una parte es legalizar. Nosotros creo que tenemos que legislar un montón de temas que van a ayudar al quehacer de toda esta cuestión. Hay que legislarlo, estamos de acuerdo. Después hay que apuntalar que el sistema judicial cumpla con la legislación vigente. Pero hay algo que no te lo va a dar una ley. Hay algo que no te lo va a dar el Poder Judicial. Un juez no te puede enseñar a ser responsable de tu hijo. Un juez no te puede enseñar a amar. a tu hijo. Porque el amor en los juzgados no existe. Y eso también tenemos que tenerlo claro. Eso lo tenemos que concientizar los que somos conscientes de este problema. Tenemos que también transmitir y hacer consciente a la población uruguaya, en este caso, que es donde estamos trabajando y donde estamos incidiendo, en que tener un hijo no es ir al almacén, y disculpen la comparación, y comprar un kilo de pan. No es así la vida. La vida de un hijo es mucho más compleja. Entonces creo que tenemos que tener mucha responsabilidad cuando vamos a tener a traer un hijo a este mundo para empezar. Y después que lo tenemos, entender de que somos responsables de eso y que somos responsables junto con el otro progenitor. No solo, porque he escuchado mucho esta frase, es mi hijo, es mío, es de mi propiedad.
Bueno, la frase padres, es... Padres y tenemos madres un glosario de frases que hemos escuchado relacionados con ese tema, ¿no?
Los hijos son de la vida y eso tenemos que tenerlo claro. Y nosotros tenemos el privilegio, porque para mí educar a mi hijo es un privilegio, el privilegio de poder educar, de poder conducir en aciertos y en errores, pero poder conducir con inteligencia, con amor, con capacidad a eso, a ese niño que trajimos al mundo. Y creo que ahí es donde empieza a cambiar realmente la historia. Cuando los padres y las madres son conscientes y no usan los agujeros legales que pueden haber para terminar perjudicando a quien más dicen querer, que es a su propio hijo.
Pablo, ¿cómo pueden comunicarse con Stop Abuso? Hay varios mensajes de la audiencia que están preguntando. ¿A través de qué vías de comunicación?
Mira, nosotros la vía de comunicación, tenemos varias vías de comunicación. Puede ser por el celular, que en este momento sinceramente no lo tengo a mano.
No importa, pero por Facebook.
Sí, por Facebook, tenemos muchos seguidores en Facebook, en la página de Facebook, es Stop Abuso Uruguay. Entran al Facebook y pueden allí escribir Stop Abuso Uruguay y les va a aparecer rápidamente nuestro logo y allí pueden también dejar algunos mensajes, pueden compartir públicamente en el muro o pueden dejar mensajes privados si necesitan algún asesoramiento por alguna situación que puedan estar viviendo de vulnerabilidad de los niños, porque nosotros cuando hablamos de la vulnerabilidad de los niños no solamente hablamos de la obstrucción del vínculo que puede ser de uno de los progenitores. Acá en este país tenemos niños que son violentados en su intimidad, niños abusados, tenemos niños que sufren violencia psicológica, porque esto que estábamos hablando también es violencia psicológica. Niños que sufren violencia social, la violencia del vínculo familiar propiamente. Hay algunos estudios que, bueno, no vamos a entrar en ese tema ahora, pero que revelan que muchos hombres que hoy son violentos en la sociedad fueron violentados cuando niños. Y hay un dato curioso, ¿no? Que no es para entrar en el debate, pero de ese daño psicológico que recibieron de niño, esos hombres que ahora son violentos en la edad adulta, recibieron violencia física y maltrato psicológico de sus madres principalmente. Porque también, ¿no? Esto también es lógico, ¿no? Porque venimos de una sociedad que ha cambiado mucho en los últimos años. Pero venimos de una sociedad donde el papá era el que salía a buscar el trabajo y a traer la manutención económica a la casa, y la madre se quedaba cuidando a los niños, planchando, lavando, cocinando y preparando todo para la familia. Esa realidad lo tenemos muy claro los uruguayos al día de hoy, que cambió vertiginosamente. Hoy trabajan los dos actores de la familia, los dos progenitores trabajan en sus actividades profesionales, porque tanto la mujer como el hombre, en la búsqueda de esa misma igualdad que me parece notable, han adquirido ese rol de poder estar insertados en la sociedad laboralmente y en forma equitativa. Y a veces, bueno, tenemos casos, miles de casos, que la mujer gana mucho más que el hombre por su propia actividad profesional. Y eso implica que cambió toda la forma que se daba antiguamente de la familia. Entonces, bueno, claro está, el padre asume un rol hoy por hoy con sus hijos que tal vez en algún momento no lo asumía tanto. Y eso también sí se ve reflejado en la sociedad. Porque uno ve padres todos los días llevando a la escuela a sus niños, llevándolos acá, yendo a las reuniones de la escuela o las reuniones del liceo en los primeros años y acompañando a su hijo en las actividades deportivas. Y de pronto hace unos años atrás era más la mamá la que asumía ese rol. Pero hoy por hoy se ha dividido y se ha compartido, cosa que me parece notable, porque me parece que ambos, siempre en el mismo sentido que estábamos hablando, ambos tienen que compartir, aportarle e integrarle su visión de la vida y los valores y los principios a sus hijos.
Sin duda, son los dos fundamentales. Pablo, se nos ha ido el tiempo. Gracias por esta entrevista hoy y en una jornada tan especial. Y seguiremos en contacto para conversar y poner en contexto todos estos temas.
Nosotros queremos agradecer finalmente esta participación, que ha sido bastante extensa, y la verdad estoy muy contento con ella, estamos contentos con ella. En nombre de Stop Abuso queremos agradecer al medio esta entrevista, y por supuesto estamos a las órdenes para cualquier comunicación que amerite esta causa, este tema y todos estos objetivos que buscamos, que terminan siendo objetivos de equidad. Y finalmente queremos dejar un mensaje a la población uruguaya, en el mismo sentido que estábamos hablando, padres y madres de este país, de este bendito país, porque seguimos siendo un país privilegiado en un montón de temas. Por favor, hagamos posible la felicidad de nuestros hijos. En este día lo queremos enunciar porque es un día especial, un día un poco comercial también, que es el Día del Niño. Pero hagamos que la felicidad de nuestros niños realmente sea todos los días, porque hablamos mucho del futuro del país y hablamos que los niños son el futuro de la nación. Sin embargo, a veces ante la realidad cotidiana un poco dejamos de lado estos principios. Así que apostemos a la verdadera felicidad y a la equidad de nuestros niños uruguayos.
Gracias, Pablo. Hasta cualquier momento.